Bien, estos libros ya los, especialmente los del Antiguo Testamento, los casi los acabamos de leer. Así que es un resumen y es un repaso. También para ver lo que se ha estado compartiendo, cómo el Señor es maravilloso, es perseverante, y repite y nos llama. Y también cómo a través de todo el Antiguo Testamento nos viene revelando lo que está pasando en este tiempo y lo que va a pasar en breve, ¿verdad? Así que empezamos el más antiguo de estos profetas es Abdías, aunque hemos empezado por Joel y está bien, ¿no? Pero Abdías profetizó como 840 años antes de la venida del Señor. Y Joel, entre 828 y 818, así que Joel sería el segundo, el primero sería Abdías, en orden del tiempo de las profecías, y es, bueno, es hermoso y siempre es una maravilla ver cómo tanto tiempo antes y el Señor ya iba diciendo las cosas que hoy estamos viendo que suceden y las que están a punto de suceder también. Y todo está escrito y vemos la infinita sabiduría del Señor como traza las cosas y todo tiene que irse conformando a lo que Él ha hablado y no hay poder excepto el suyo. Y es lo que estamos viendo. Este es nuestro maravilloso Dios y creador y salvador. Ha tenido tanta y tiene tanta misericordia de nosotros, ¿verdad? Así que en el libro de Joel, pues empieza diciendo en el versículo 2: Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Bueno, la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta no son cuatro animales distintos, sino cuatro fases del desarrollo de la langosta. La profecía se cumplió parcialmente en la invasión de Judá por parte de Babilonia, pero tiene un cumplimiento futuro en la invasión del rey del norte, que es Asiria. Y algunos ven los cuatro imperios que iban a dominar sobre Israel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, en las sucesivas plagas, en la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y que son esas etapas del desarrollo de la langosta. En el día de Jehová y la invasión de la tierra de Israel por el ejército del norte, no sabemos si habla del el asirio, de la invasión por parte de Gog, pero más probablemente el asirio, en el capítulo 2, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová que está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, y tras él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán, Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Es evidente que lo que nos está declarando aquí el Señor no es de un ejército que van con lanzas, porque está hablando de cosas que aun si caen sobre la espada seguirán y no se dañarán, y que entrarán por las ventanas, por todos los sitios. Está hablando de un tipo de ejército ya de los últimos tiempos, ¿verdad? Y en Apocalipsis capítulo 8, versículo 12, dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. En Joel 2:11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y sabemos que el día de Jehová es al final, cuando ya el Señor va a venir, ¿verdad? Así que en Apocalipsis 6:15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que ya nos está hablando desde ese tiempo tan antiguo, nos está hablando de lo que está ya muy cercano a acontecer. Pero vemos como la palabra del Señor es una, y desde tiempo tan lejano nos está ya trazando lo que inevitablemente tiene que pasar, porque el Señor lo ha hablado, y solo sucede lo que Él ha hablado. Fuera de eso no hay nada, ¿verdad? En Joel 2:12, por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se dure del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Es tremendo lo que va a pasar. El del norte posiblemente es el asirio, ¿no? Y estamos viéndolo tan, pues todas estas cosas como Irán e Irak, y todos estos que se están encendiendo contra Israel y diciendo que van a borrar del nombre de Israel, del mapa y de la tierra, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que el Señor dice lo que va a pasar ya, en aquellos tiempos, ¿sí? Así que todo está escrito, y eso es algo que nos deja un total descanso en el Señor, porque todos son voces por aquí y por allá, y lo único que va a suceder es todo lo que Dios ha hablado. Ni una palabra menos, ni una palabra más, ¿verdad? Y bueno, versículo 21 dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque Os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Es tan hermoso, ¿verdad? En el versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Es decir, que es el final, no todavía en este tiempo, ¿verdad? Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Es tan bonito, ¿verdad?, ir a ese tiempo, 820 años antes de la venida del Señor, hace 2800 años, y como ya nos va describiendo lo que cada vez estamos viendo que se está fraguando y que va a suceder. Así que tenemos en el capítulo 3 la convocatoria de todas las naciones a la batalla de Armagedón. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén y a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Bueno, habla de los filisteos, habla en Jeremías también de los filisteos y de Tiro y de Sidón, en Ezequiel también, en Jeremías 47, en Ezequiel 25. Ezequiel 25:15, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová, aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. En Amós 1:6, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom, y prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruirá a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Fijaos con las cosas que está haciendo Gaza, ¿no? Y en Sofonías 2:4 dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. ¡Ay de los que moran en la costa del mar, el pueblo de los cereteos! La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. En el Zacarías 9:5, verá Ascalón y temerá, Gaza también y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. En Joel 3, Versículo 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértese en las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Ahora tenemos esa reunión de las naciones para la batalla de Armagedón y luego la conversión de todo el remanente de Israel, Joel 3:16. Y Jehová rugirá desde Sion y dará voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Ahora tenemos la destrucción de todos los enemigos de Israel y la preparación del reinado del Señor en Jerusalén, el tiempo del milenio, Joel 3:18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Es tremenda la profecía de Joel, ¿verdad? Está diciéndonos lo que está a punto de pasar, y que se está todo ya calentando, ¿verdad?, para que esto se cumpla. Luego hemos estado leyendo Amós, que profetizó durante el reinado de Uzías en Judá, en los años 790 al 739 antes de la venida del Señor, y Jeroboam II en Israel, también más o menos por ese tiempo. Y Amós es enviado por Dios de Judá a Betel, en el reino del norte de Israel. Unos eran para Jerusalén y para Judá, y Amós era para el reino de Israel. Y bueno, ya sabemos lo que habla de precisamente de Damasco, ¿no? En versículo 3 del primer capítulo. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Azael y consumirá los palacios de Benadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Beteden y el pueblo de Siria será transportado aquí, dice Jehová. En Isaías 17:1 dice, profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer serán desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quedará de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Jeremías 49:23 dice, acerca de Damasco, se confundieron Amat y Arfat, porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse, se desmayó Damasco, se volvió para huir y le tomó temblor de angustia y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. En Zacarías 9:1 dice, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrax y sobre Damasco. Así que estamos oyendo hablar tanto de Damasco, ¿verdad? Pues tiene que ser destruida porque lo ha dicho el Señor, ¿verdad? Amós 2, versículo 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cerros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo, Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Capítulo 3 de Amós. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador, se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no habrá hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Pero esto es algo tan hermoso. Todo lo que pasa es lo que él ha hablado y no pasa ninguna otra cosa. Es que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que no es que esto, mira, sí, se está cumpliendo todo y no se cumple ninguna otra cosa. Y dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Todo está trazado por el Señor, ¿verdad? Está hablando a Israel, a las tribus del norte, digamos, ¿verdad? Y cuando habla, nos recuerda a la levadura hoy. Amós 4, versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné, como cuando Dios trastornó Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado de fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Bueno, el Señor sigue llamándonos. En Amós 6, versículo 1, «Ay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel». Versículo 3. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y de los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta, inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van en cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Es tremendo, ¿verdad? Los que se sienten tan bien. Eso nos recuerda a lo que el Señor habla de la Odisea, ¿verdad? Soy rico, no tengo necesidad de nada, y tanto que están exhibiendo hoy llamados cristianos vivir en abundancia. Y dice, no se aflijan por el quebrantamiento de José. Es decir, no ven cómo la necesidad que hay de que las almas puedan ver a Cristo en nosotros. Y se lo pasan bien porque son cristianos muy, con mucha fe, ¿verdad? Y dice, Señor, ay de vosotros, ¿verdad? Jeremías 44, 26 dice, por tanto, oíd palabra de Jehová a todo Judá que habitas en tierra de Egipto. He aquí que he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. Y en Amós 6 y al final del versículo 10 dice, y dirá, no, y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Amós 6, 11. Porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras a la casa mayor y a la casa menor con aberturas. Correrán los caballos por las peñas, arenarán en ellas con bueyes. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de la justicia en ajenjo? Vosotros los que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré sobre vosotros una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. En el capítulo 9, versículo 13, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, y plantarán viñas y beberán el vino en ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Y nunca más serán arrancados de su tierra, todavía no ha llegado, ¿verdad? Porque hasta 1948 pues estaban fuera de la tierra, pero todavía el que nunca más sean arrancados de su tierra no se puede decir, ¿verdad? Cuando se diga esto es porque ya estarán instalados con el Señor allí. En Hechos 15, 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto de tiempos antiguos. Ahora en Abdías, que como he dicho es el más antiguo de todos estos profetas, en Malaquías 1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual está Jehová indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. En Romanos 9, 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En Abdías 1, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho, así en cuanto a Edom, que son los descendientes de Esaú. Estamos viendo cómo todo lo que el hombre hace permanece y lleva a su fin y no se escapa nada, ¿verdad? Versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aún entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones, y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán, y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho, y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Sefela, los filisteos, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín y Galaad. Versículo 21. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. No hay nada, todo está escrito y todo. Oh, y Saúl ya hace tiempo. Y lo que Dios ha hablado se cumple, ¿verdad? Bueno, hemos leído lo de Jonás y se han comentado cosas de Jonás. Entre los años 785 y 772 antes de Cristo, los reinados de Jeroboam II y de Amasías. Ahora, Israel no quiso obedecer a Dios, dando testimonio de él en sus vidas por su obediencia en medio de las naciones y llamándolas al arrepentimiento y al conocimiento de Dios, y el verdadero Israel tuvo que estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches para que el Evangelio fuera anunciado y los gentiles recibiéramos el llamamiento al arrepentimiento y la fe por el mismo Israel en las personas de los apóstoles. En el futuro próximo, cuando Israel pase por la gran tribulación, el tiempo de angustia para Jacob, un remanente cumplirá la misión de llamar al arrepentimiento a las naciones y finalmente, tras el intento de las naciones de eliminarlo, todo el resto de Israel se convertirá al Señor y será salvo. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido desde el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y que todo esto que hemos estado leyendo en el Antiguo Testamento es tan hermoso, ver cómo estamos viviendo lo que el Señor ha hablado y no se cumple otra cosa. Y lo que falta por cumplirse, se cumplirá. Y estamos viendo ese olor ya de fuego de todo lo que viene. Y serio y fuerte, ¿verdad? Y el que está despistado viendo tantas tonterías como se dicen y tantas cosas, ¿verdad? Que si el cambio climático, que si lo otro, que si esta nación se mueve para aquí, que si los otros echan al presidente, que el otro se dimite. Bueno, está bien. Cada cosa va poniéndose en el sitio que el Señor le ha trazado. Y el único que está dirigiéndolo todo es el Señor, aunque está dejando al príncipe de este mundo que cumpla sus propósitos, porque el propósito del príncipe de este mundo sabemos que es glorificarse a sí mismo en un hombre como si fuera Dios y que todos le den obediencia y adoración, todos los que no conocen al Señor, claro, ¿verdad? Y el Señor está dejando que eso pase, pero todo lo tiene controlado Él. Y cuando, ay, ahora pasa esto, ahora dicen que se han movido, ahora aquellos que estaban ahí, da lo mismo, estamos mirando al Señor, se va a cumplir lo que está escrito. Mejor es mirar su palabra y saber que paso tras paso se va a cumplir. Y que tenemos esa libertad tan grande de estar unidos a Él, al Rey de la Gloria, y que descendió y fue a la cruz para tomarnos sobre Él, bajo la ira, bajo la justicia de Dios, y para darnos vida en su resurrección. Es algo tan grande, tan glorioso, tan poderoso, para que no nos distraigamos. Cada día nos quieren distraer, cada día. ¿Ahora qué pasará? Porque ahora si este rey o este presidente hace esto, y si las otras están moviéndose, las tropas, y si están... es lo mismo, es lo mismo. Va a pasar todo lo que el Señor ha hablado, y lo tenemos aquí. Mejor es estar mirando la palabra del Señor y teniendo gozo, deleite en el Señor, y siguiéndole, y afligiéndonos lo que nos corresponda por aquellos que, llamándose cristianos, están apartado, ¿verdad? Y no se quebranta por el quebrantamiento de José, y no se duelen por el quebrantamiento de José. El Señor quiere hijos suyos que vivan lo que Él está haciendo y vivan también la necesidad de los propios creyentes o profesantes cristianos y deseen poner su vida para que todos puedan levantarse y llevar el fruto que el Señor quiere y glorificar y dignificar al Señor en sus vidas y puedan ser testimonio para que otros sean salvos, porque si no, es que lo que viene es terrible, es la eterna, eterna oscuridad. Cuando nos habla Pedro también de en el capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fijaos estas palabras, ¿verdad? En la versión nuestra dice los arrojó al infierno. Realmente no es eso lo que dice en griego. Dice que los arrojó al Tartarosas. Tartarosas, que viene de Tártaro, que quiere decir prisiones de, es prisiones de oscuridad. Es sinónimo aquí de del Hades, el lugar y condición de los que esperan el juicio final. Así que si Dios no perdonó a los ángeles, ¿verdad? Y si no perdonó al mundo antiguo. Y versículo 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Es fácil, ¿verdad? O sea, la más densa oscuridad, pero te sobrecoge, ¿no? La más densa oscuridad para siempre, por la eternidad, estas personas que están falsificando la palabra de Dios, haciéndose pasar por cristianos, ¿verdad? Tremendo. La más densa oscuridad para siempre. Uf, casi no puede uno, mejor se lo aparta, ¿no?, de su mente, eso tan tremendo. Bueno, también hay buenas cosas que ya se han estado compartiendo. Como dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no creyendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y cuando ves estas cosas, ¿no?, incluso, bueno, cuando ponen imágenes de Nueva York y los rascacielos, o de tantos edificios que están haciendo en tantos lugares y que son obras tremendas de arquitectura, con torcidas y cosas, imaginaciones, ¿no? Incluso cuando se va a Barcelona y al entrar hacia Barcelona ves un edificio que está torcido también, que es una obra tremenda, ¿no? Bueno, todo eso será quemado, sencillamente, será reducido a polvo todo. Y eso es todo lo que están consiguiendo, ¿verdad? O creemos a Dios o vamos a ser distraídos por la grandeza del hombre que está desafiando a Dios, pisoteando al Hijo de Dios en esta generación, ¿verdad? Así que, y otra cosa, como dice versículo 15 de este capítulo 3, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que, Pedro, pensemos que en esta carta dice que él está ya a punto de ser sacrificado, ya lo sabe, es decir, que ya le ha revelado el Señor que va a morir. No es que está jugando a hacerse importante, sino que se va. ¿Eh? Y son los verdaderos mensajeros de Dios, ¿verdad? Y él dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que la palabra nunca, de la profecía nunca vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí nos dice que nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, se ha escrito, entre las cuales cosas hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que aquí Dios nos está dando testimonio a través de Pedro de que no sabemos que es así, pero bueno, para que de que lo que escribió Pablo son escrituras, es decir, la escritura de Dios. No son cosas que a Pablo se le ocurrían, ni son cosas que Pablo como vio y aprendió y entonces cogió y copió. No, no, es escritura de Dios lo que escribió Pablo, ¿verdad? Y esto nos deja bien tranquilos de que todo ha sido completamente cerrado y sellado por el Señor, y tenemos su palabra, la tenemos completa. Y lo que hemos de hacer es creerla, ¿no? Y estar con Él. Y cuando vemos todo este movimiento tan, tan, tan feo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Darle vueltas a la cabeza a ver si entendemos por qué estos están haciendo esto y los otros están contradiciendo a aquellos, y por qué aquellos están en contra de los demás, y por qué los otros están levantando una cosa y están haciendo todas esas maquinaciones en lugar de estar con el Señor? Es más fácil, ¿verdad? Ya sabemos que va a pasar todo lo que el Señor ha dicho. ¿Y qué le dijo el Espíritu? El Señor, ¿quién le dijo a Juan? Sube acá. ¿Y qué nos ha dicho el Señor? Nos ha sentado con Él en los lugares celestiales. Y es algo tan hermoso, ¿verdad? Para poder estar aquí correctamente, tengo que irme. Y cuando estoy allí con Él, entonces desciendo y Él está aquí. Y si no estoy allí, estoy diciendo, mira lo que pasa, y si ahora esto, y si, sí, claro, es que se está cumpliendo. Sí, claro, se va a cumplir todo. No te des vueltas a la cabeza, ni enredes a otros con tus vueltas de tu cabeza, ¿no? Adora al Señor, y sube acá, estate con Él. Y no vengas aquí sin descender de Él, porque si no te van a liar y vas a liar a los demás, ¿verdad? Es algo tan hermoso poder vivir así y poder entender lo que es el verdadero abandono al Señor. Depender instante a instante, cada cosa, en todo del Señor, y tener el testimonio en el Espíritu de que es Él el que está dirigiendo cada paso que das. ¡Oh, qué hermoso! Esa es una libertad maravillosa que Él ha ganado del todo para nosotros. Y como vemos, es toda la Escritura que se está cumpliendo. Y todo el hilo de la Escritura, cuando el Señor nos va haciendo que lo veamos unido, entrelazado, decimos, ¡qué maravilla! Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que el Señor ha hablado. ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? Todo lo está haciendo Él, ¿verdad? Y se va a cumplir. Ahora, una cosa es que tengamos celo porque los que se llaman creyentes no anden despistados, no vaya a ser que tengan una mala sorpresa y se queden aquí, y nuestros hermanos, ¿no? O que tengamos carga por las gentes que están ahí y se van a condenar porque está escrito. Y otra cosa es que estemos inquietos, sin paz. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces, que sea el amor del Señor, que sea el celo con el cual el Señor se entregó, dio su alma por nosotros. El mismo que esté moviéndonos, pero hay mucha diferencia entre aquel que está, de verdad, tiene celo por las almas, y aquel que no tiene paz. Es muy distinto. Primero hay que tener la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? Y tenemos que tener la paz y nos vamos con Él. Entonces, claro, Señor, yo quiero estar contigo. Sube acá. Señor, quiero que tú estés. Desciende, pero yo haré las cosas. Y tú sé sensible. Todo es creer, ¿verdad? Tenía un comentario aquí también, que supongo que lo hemos visto ya, pero... Todo lo que Dios pide al hombre es fe, que abre el corazón al amor, a la obediencia y a la separación total a Él. Cristo es la sustancia de todo eso. Añadir a la sustancia las figuras es no reconocerla. No la forma, el sonido, la precisión de la expresión, la coherencia, la entonación de las palabras de la Escritura en tu boca. Todo eso es manifestación y competencia del amor propio, sino el espíritu de esas palabras en tu corazón. Cristo viviendo y expresando su nombre en ti, manifestándose Él, no tú, como tu vida. No tengo nada que manifestar, demostrar, justificar o vindicar, ni exhibir de mí, ni siquiera mi fe, que no es de mí, sino que, como todo, es el don firme y poderoso del Dios Santo y Fiel. Solo el alma desnuda puede recibir la plenitud de la fe. Es cuando soy débil que el poder de Dios se manifiesta. Es cuando estoy crucificado que Cristo vive libremente en mí. La racionalización de la Escritura surge del hombre natural que la hace lógica, coherente, adecuada y acomodada al sentir y pensar del tiempo, buscando agradar a los hombres, elogiando y recibiendo elogio de ellos, exhibiendo talento, erudición y capacidad para acomodar la palabra de Dios a la expectativa del hombre religioso, natural e incrédulo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura. Todo eso se da en el ámbito de la incredulidad, la imitación, la falsificación, en la muerte. El pueblo de Israel andaba en disciplina externa, pero en rebelión interna. En los falsos maestros hay exhibición impositiva de autoridad usada para recibir gloria, reconocimiento y lugar de autoridad en sus sistemas cristianos, entre comillas. En los auténticos siervos del Señor puede verse la mansedumbre y humildad del corazón de Él y a la vez su verdadera autoridad, su insobornable firmeza que no se plega ante ningún temor ni juicio ni amenaza de hombres ni de espíritus. El fruto del Espíritu es, entre otras cosas, dominio propio, autocontrol. Es el espíritu de disciplina. Golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo el ojo. Someteos los unos a los otros. Todo aquel que lucha de todo se abstiene a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Todas las costumbres de voluntad y capricho propios que hemos cultivado, a veces desde la niñez, y a veces parecen cosas insignificantes, pero siempre vamos a por ellas, y no es que sean pecado. Son costumbres, ¿verdad? A las que nos hemos adaptado. Todas esas costumbres tienen que ser erradicadas por el espíritu de disciplina y no agradarnos a nosotros mismos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, haciendo morir por el espíritu las prácticas del cuerpo. Una cosa es creer en la salvación y guardarse en esa fe sin crecimiento alguno, y otra cosa es elegir seguir al Señor Jesús cayendo en la tierra y muriendo para llevar mucho fruto y glorificar así al Padre. Los obreros del Señor son un especial tesoro de Él y para Él, y un especial don para el cuerpo, para la congregación en la que Él los tiene. La muerte obra continuamente en ellos, y el aroma de Cristo, grato a Dios, se desprende de ellos en cada ocasión y circunstancia, en cada dificultad, necesidad, servicio o prueba. La disposición a servir, a tomar el último lugar, a poner la vida, el alma, perdiéndola con agrado y fervor, sin ser ni buscar ser notados, es el distintivo de los verdaderos obreros del Señor. Este sello de Él en ellos es detectado y reconocido solo por los que tienen sed de Dios y quieren aprender a seguir a Jesús de Nazaret. Es algo tan hermoso darnos cuenta, pero bueno, el Señor nos viene hablando tiempo y tiempo y tiempo, no hay más que eso. O es el Señor el que es visto en ti, o el mensaje es simplemente palabrería, aunque uses la palabra de Dios. Es así. Y no hay más. Y hay que morir a todo para que el Señor sea visto en uno, ¿verdad? Hasta pequeños gustos que uno tenía que no son pecados, hay que morir. Porque si no, siempre hay algo que impide ese total abandono al Señor. Y sin ese total abandono al Señor, no, Él no tiene la total libertad de mostrarse como Él es. Siempre habrá algo de uno mismo que estará tirando. Cuando no hay nada, yo me he sentado con el Señor. Él está tan bien que no quiero nada aquí. Señor, estoy tan bien contigo. Si solo lo único que veo es maravillarme, y de maravilla voy en maravilla, y no entiendo, solo me maravillo. Ahora, baja abajo. Pero es que no quiero nada de abajo, por eso, ahora baja. Ahora voy a andar yo en ti. Es tan hermoso, ¿verdad? Maravilloso es nuestro Dios, y es luz, gloria a su nombre.